acercándonos al final del encuentro entre Brasil y Corea. Brasil 2-0 le está ganando.
Sí, se venció la muralla coreana que estaban ahí.
Era una muralla.
Sí, sí, muy disciplinados los coreanos. Muy bien. Corea del Norte, ¿no?
Y Corea
del Norte,
tiene razón.
Los que no comunistas, no son los Corea del Sur, que son los que juega Argentina.
Tiene razón, tiene razón. Y este Brasil pudo con esa muralla. Brasil,
y pudo, a poco fue
Brasil.
Pues,
es Brasil.
Sí. Pero está bien, tiene que ganar, ¿no?
Sí.
No creo que nadie pueda creer que no va a ganar.
Es
pero le cuesta, le está costando.
Mira vos, o sea, sí. Yo me quedo con que los chamanes sudafricanos dijeron que Argentina sería campeón.
Sí.
Así que yo lo leí ayer en la página en minuto uno, que yo le creo religiosamente.
Pero le debe decir que gana cualquiera que le pregunte.
Vos decís.
Yo digo que...
¿Vos de dónde sos?
Sí,
dice,
de
los
dónde
chamanes.
Sí. De Venezuela, sí, gana Venezuela. Cantar.
Sí. Bárbaro. Bueno, Florencia González con nosotros, nuestra columnista visual, y hoy viene con la última producción de Israel Adrián Caetano, Francia.
Exacto.
Con Laureiro.
Con Laureiro a full, muy bien, Laureiro, sí, bien.
A ver, ¿de qué va esta Francia? Y si querés, no sé, empezar a hablarnos de Caetano.
Bueno, Caetano es muy conocido, sí. De todas maneras, es uno de los pilares del cine argentino, si bien él es uruguayo.
Uh-huh.
Con Pizza y Rafazo, recuerdan, sí. Aquella mítica película, cambia el panorama del cine argentino con un lenguaje mucho más fluido, con otro registro en el cine mucho más blando, más, uh-huh. más cotidiano, no tan forzado y más natural. Bueno, luego su parte en la televisión, que fue muy importante,
sí, claro,
¿no? La de Tumberos fue la verdad que sí. Marcó una época también, sí. O incluso con disputas que yo no la vi, pero
sí.
Tenía como una estética y un guión interesante, Crónica de una fuga, El oso rojo con excepcional. Tu novio.
Ah, mi novio del alma, don Julio Chávez.
Se
me cae el oso.
Sí.
Me cae el oso de una forma.
La cara se le transformó.
Exactamente, yo pienso en Julio
Chávez.
Bueno,
Julio Chávez, sí.
Totalmente.
Que está excepcional. Esa película es increíble, como un plano fijo, un actor puede mantenerlo tanto tiempo. Crónica de una fuga, que es un poco más crispada, con más producción, y ahora esta película.
Ajá.
Francia. ¿Qué querrá decir Francia, no?
Sí.
Interesante también la interpretación del título, pero en principio es una película aparentemente sencilla que cuenta la historia de una niña de 12 años, interpretada por su hija, Milagros Caetano, que según él, bueno, luego de hacer un casting terminó siendo ella, bueno, eso sea cierto o no, la cosa es que la protagonista es su hija y sus dos padres, su madre Natalia Oreiro, que es una mucama, y su padre, uh-huh. un actor más desconocido, se me fue el nombre, Delgado, Adrián Delgado.
Hoy yo lo vi, pero no lo conocí, la verdad.
Yo que no me traje apunte porque yo me hago la canchera y...
No, pero está muy bien, ahí lo buscamos.
Bueno, esos son sus dos padres separados,
sí.
Y ella como vive las peripecias de sus padres, digamos, es la mirada de ella... respecto a las peripecias de su padre, de sus padres en tanto lo sentimental y lo económico,
uh-huh.
están separados. Él acaba de ser echado por su nueva novia, que es Mónica Ayos, acusado de golpeador.
Sí.
Y el punto de giro de la película comienza con, vamos a decir, una pieza de la familia, de la ocupación de una pieza de madre e hija,
uh-huh.
por parte del padre, que es la expareja, ¿no? De Natalia Oreiro. Y ahí comienza la película, una película aparentemente sencilla, lo que cuento,
sí.
teniendo en cuenta que las cuestiones familiares son habituales en el cine, ¿no? Digo,
exactamente.
Las familias disfuncionales o cómo se reacomoda la familia ante esta nueva situación, una pareja... Que por cuestiones, sí, estamos buscando...
Voy a golpear la computadora.
Estamos distraídas un poco buscando el nombre del actor. Disculpen.
Pero, déjelo. Sí.
Y yo me tendría que acordar, pero no... Delgado es el apellido, no es muy conocido el actor. Bueno.
Ya va a salir. Si no, yo voy a volar por el aire la computadora.
No, si no puedo hacer el comentario de todavía está 2-0 el partido.
No, sigamos con Francia, dale.
Bueno, estábamos con la historia, que no la conté muy bien, pero es sencilla la historia,
uh-huh.
no parece tener grandes complicaciones. Sin embargo, tiene dos lecturas, tiene como dos lados esta película. Una esta, donde incluso el mismo Caetano la presenta como una película que no te va a romper la cabeza. Dice,
uh-huh.
es una película sencilla, hecha con muy poco presupuesto, con locaciones también muy, sin mucha complicación.
¿Filmada aquí? Bueno,
filmada acá, sí, no tiene grandes complicaciones de ningún tipo. Sin embargo, esa sería como una primera lectura de la película, una historia que no tiene mayores ambiciones. Incluso...
Lautaro Delgado.
Ay, Lautaro.
Claro, nuestra productora.
Ay, ahora sí, empezamos todo de vuelta. Lautaro Delgado. Bien, gracias. Uh-huh. Esa sería como la primera visión de la película, donde el nombre Francia, es decir, que tiene que ver Francia con la historia de una familia de clase media-baja, argentina, separada. Bien, Francia en este caso está explicado en los últimos momentos de la película, creo que por Natalia Oreiro, diciendo, bueno, Francia es aquel lugar imaginario donde nunca vamos a llegar, ¿no? Como aquel lugar inalcanzable al cual no tenemos por qué aspirar. Uh-huh. Esto está cruzado por otra idea que ahora es la que más me gustó de la película, que tiene que ver con una confrontación entre la escuela privada y la pública, porque esta pareja, si bien está separada, está convencida, y en eso no hay ningún punto de discrepancia, de que su hija debe ir a una escuela privada. Y ella se siente mal en esa escuela. No se siente a gusto. Este es un poco el... A mí es el punto que más me gustó, sí, de la película. Si bien no sé si es el más importante, porque la película está construida con pequeños detalles, con muchos pequeños detalles. Y un poco esa idea de Francia tiene que ver, bueno, la escuela pública... una de las ideas que tienen que ver con la idea de Francia, esta idea de la no ambicionar algo que no, a lo que no vas a poder acceder, complicada la idea, ¿no? Pero es una primera lectura de la película que lo hacen los mismos personajes, no querer algo que no se puede, a lo que no se puede llegar. Trabaja un poco con este paso final que tiene de la escuela privada a la escuela pública, donde evidentemente es lo que ella quería, se la siente mucho más cómoda y mucho más libre que el corset de una escuela privada y con todos términos mercantiles, hasta las cosas más tontas, ¿no?
Claro.
Ahora, la segunda lectura, vemos a un Cayetano diferente, ya en este sentido, es una película más de experimentación, hay escenas que están trabajadas de una forma que Cayetano no suele trabajar sus películas. Digamos, de esta forma descarnada y dura que tiene, sí, tiene como característica, no. Trabaja con una estética, o mejor dicho, una forma de narrar que recuerda algunas películas, ya sea, hasta diría yo que sé, Lucrecia Martel, ajá, alguna Albertina Carri o el cine francés, pero de una forma muy natural. Por ejemplo, hay una escena, que la protagonista acá es Natalia Oreiro, que sufre constantemente pequeñas humillaciones por parte de la familia burguesa que la tiene como empleada. Uh-huh. Y hay una escena bastante cruda, sí, eso al estilo de Cayetano, pero no la forma de contarla, donde todo transcurre en un fuera de plano, ¿no? En un fuera de campo, uh-huh, con incluso con sonidos fuera de sincro, digamos, toda una forma estética cercana a lo experimental que no es la característica de Cayetano generalmente. Por ahí se lo vio algo en Tumberos, recuerdo haber visto alguna escena donde rompía lo diegético, lo descarnado y natural, o naturalizado que tiene el cine de Cayetano, y tiene esta construcción más compleja, si se quiere, y más sugerente.
Pero jugando con este fuera de campo.
Jugando con este fuera de campo, el fuera de sincro, una cámara más inquieta, no una cámara fija, digamos, algo que sugiere más que lo que muestra. Uh-huh. Pero sobre todo esta nueva mirada y este nuevo Cayetano que vemos en esta película está puesto en la mirada de la nena. Y esta es la parte más interesante. Ajá. Gol de Corea, perdón.
No le puedo creer, usted que tiene la tele delante.
Y bueno, discúlpeme.
Sigue ganando Brasil,
sí,
pero en este caso es...
un gol, ¿eh?
Un gol, Corea del Norte...
Es que sí, tanto fue, sí, resistieron, bueno.
Un par de minutos, perdón, falta para que termine el partido, sí, después veremos qué es lo que se adiciona. Pero estamos atravesados por el Mundial.
Sí, perdón.
No, sí, por sí, favor, pero damos la información.
Entonces, esta mirada de Mariana, se llama la nena de 12 años, está también con un registro diferente en el lenguaje cinematográfico, que también es muy interesante. Algo así cercano como al videoclip, la cámara partida, sobre impresiones sobre la imagen.
Hay una estética diferente en todo momento que tiene que ver con el relato de la nena?
No, todo tiempo no, se va construyendo casi desprolijamente. Hay una escena importante que es una reunión de padres, justamente porque ella tiene problemas de conducta, porque no se halla en esa escuela, que además vista desde esta cámara subjetiva que es la perspectiva de la nena, son absurdos, son ridículos, malos maestros, desagradables, y toda la escuela privada.
Muerte de escuela privada, falta.
No quiero decir eso totalmente, pero la verdad que vista por esta película no hace a niños felices, ni mejores, ni mucho menos. Digamos, está remarcado. Bueno, esto es Caetano también, ¿no? Haciendo la crítica a todas las sociedades de encierro, pero acá marcando la diferencia entre la escuela pública y la privada muy claramente. Todavía uno como espectador no es que sabe cuál va a ser la solución, que finalmente se la ve feliz cuando entra, cuando está con su guardapolvo blanco al final, pero bueno, esto que decía, esta mirada subjetiva de esta reunión de padres cambia el punto de vista, ahí muy muy estilo La Nouvelle Vague o Godard, que cambia y se pone desde la perspectiva de ella, donde todo es lo que le están diciendo no tiene sentido lo que están hablando. Y cambia en este sentido que te decía, con una estética casi, podríamos decir, medio pop. Y en ese sentido también tiene que ver el tema musical que luego le da fuerza y finaliza la película.
Que fue un ex, además ese tema fue un hit recontra de la década del 80, ¿no? Gloria, que cantaba Laura Branigan, no sé si decía Juan Pío.
Claro, con eso termina la película y de alguna forma representa. De hecho, ella dice que quiere llamarse de otra manera, por ejemplo, que ella quiere construir otra identidad, no la que le están imponiendo, y ahí es donde está la cámara. Incluso, no siempre, vos me decías, no es cada vez que vos ves, la ves a ella, pero sí en momentos claves, tal vez...
¿No es un recurso que se pierde?
Es un poco desprolija la película por momentos, si me preguntás. Porque, pero tiene que ver con estos continuos cambios de punto de vista. Una te cuenta la historia de los adultos con sus peripecias más o menos normales o habituales de cualquier película, y luego está la mirada de ella, que es mucho más desordenada, no tiene el orden ortodoxo de una narración.
Bueno, es un ser que se está construyendo.
Exacto.
También, ¿no?
No sé si estaba, a mí me parece...
sin ponernos muy psicoanalíticos, pero es un ser también que se está construyendo, ¿no? Sí. Los otros son los adultos que tienen de alguna forma su vida armada.
Su vida hecha y también con...
Y
bastante
deshecha.
Sí, bastante alienados están, ¿no? Ambos. Él está hecho pelota, ahora que sabemos el nombre, el personaje Lautaro Delgado, y ella trata de sobreponerse a este, bueno, como mucama de este lugar, pero realmente los dos tratan de sobrevivir como pueden, ¿no? Bien. Este borde que también siempre marca Caetano, en Un Oso Rojo también estaba visto, bueno, en Oso Rojo él directamente era casi un criminal, ¿no? Pero acá no. Pero bueno, siempre ese borde entre lo marginal... Acá es el marginal, no llega a ser, no se cayó.
Está ahí en la cornisa.
Están ahí en la cornisa luchándola. Bueno, él está acusado de golpeador y él lucha con eso constantemente. No se lo ve en ningún momento, en ninguna escena. Al contrario, vos lo ves y parece... él trata todo el tiempo de sobreponerse a lo que se dice que él...
Eso, ¿no? ¿Qué tal las actuaciones?
Bueno, eso... Desparejas son también. ¿Sí? Justamente el que me había olvidado el nombre. ¿Sí? No está a la altura de ellas. Natalia Guerrero está muy bien para
mí.
Y Milagros Caetano, que hace de la protagonista, también está muy bien. Ellas dos vibran cuando se las ve. Natalia Guerrero también. Natalia Guerrero creo que es un caso especial que reviste un análisis que... No sé cuál sería, pero en este momento, pero como que...
Parece que en la tele no tenemos un problema en los que la miramos.
Sí,
¿no?
Por ella, eso digo.
¿No? Porque ella me parece que es una artista que siempre hizo lo que quiso, me da esa sensación dentro de sus posibilidades de mercado y qué sé yo, pero me da la sensación de que la mina hace lo que quiere.
Y que creo que está más allá
de... Uno tiene un prurito, un prejuicio de cómo...
No
lo estoy diciendo por vos, digamos.
No,
pero
yo totalmente lo tengo. Por eso lo digo.
Pero como ella... pidiendo disculpas, ¿no? Por ella. Bueno, la verdad es que hay que decir.
Es que como que siempre. Por eso digo. No sé si es el momento de analizarlo mucho, pero como que siempre está a prueba. Porque como viene toda la beta comercial, uno la dice, bueno, a ver, y es una cara bonita, decís, pero no. Además de que tiene algo más allá de que es bonita, es evidente. en este papel, y ya viene haciendo buenos papeles también como comediante. Acá no está como comediante, acá uh-huh. es una película más bien dramática, y sobre todo la escena que conté antes es una escena bastante dramática. Creo que está muy bien. Verla de mucama no es fácil en estos términos, porque yo qué sé, hay algo que la rodea en su estética, digo, o sea, hay como un cierto glamour, por más que por ahí la televisión lo soporta y el cine menos, pero sin embargo, bueno, perdón, el sin embargo, sí, sí. Yo con total prejuicio, por supuesto, porque sí, claro, pero está muy bien, y la hija de Caetano también está muy bien. Es raro verlo todo, pero bueno.
Y eso es. ¿Y vamos a ver Francia?
Sí, yo creo que es una película que aporta. Es un poco desprolija por momentos y las actuaciones a veces no están todas en el mismo nivel. Pero la película aporta desde los dos sentidos, desde el sentido habitual de Caetano, que sabe narrar muy bien sus películas, y desde este espacio donde comienza a experimentar distintas perspectivas, que sería lo nuevo de esta película, que creo que es una película menos sencilla de lo que quiere aparentar. Y en este sentido, Francia, y ahí termino, creo que tiene que ver con otra significación más metafórica, que tiene que ver con alguna realización personal, en este caso de la nena. Por eso digo, la escena culminante es la canción Gloria, del pop de los 80, sí. Con su guardapolvo blanco, y ella por primera vez se la ve sonriente y, digamos, no tan conflictuada y más feliz. Entonces, como que Francia reviste o remite a un espacio de realización propia, interna, de algo así como un recorrido propio, y no aquello que tiene que ver con el lugar, ¿no? Uh-huh. O con la primera acepción que podría ser también. Así que yo recomiendo mucho Francia, y bueno, Caetano es uno de los principales pilares del cine, sí, claro, ¿no? Argentino. Sí. Así que...
Bien, vamos a verla. Bien. Entonces. Flor, muchas gracias.
No, por favor.
Buena semana. Florencia González, nuestra columnista visual, hoy recomendándonos Francia, de Israel Adrián Caetano, con Laureiro, con la hija de Caetano. Ay, se me fue el nombre.
Milagros
y con Lautaro Delgado.
Ay, Lautaro Delgado. Se había escapado.
Exactamente, que parece que medio flojo está.
No.
Según dijo la González, les traduzco a la González. Seguimos hasta las 19 aquí en la Radio del Agua.